Y lo ha hecho sin salirse de la línea que está marcando el gobierno durante este arranque de curso político, poniendo en el centro de la conversación el conflicto entre Israel y Palestina y esta vez acusando a Juanma Moreno de ser cómplice de lo que ocurre en Gaza.
Mientras que este sufrimiento continúa aquí en Andalucía, a imitación de lo que está ocurriendo en España, algunos hacen malabares dialécticos para no pronunciar una palabra prohibida que la mayoría de los andaluces asumimos: genocidio. Señor Moreno Bonilla, repita con nosotros, se trata de un genocidio.
Montero también ha aprovechado para cargar contra Isabel Díaz Ayuso y contra Miguel Tellado, a quienes ha acusado de enfangar el debate político. Precisamente Miguel Tellado ha participado también en el acto de inicio del curso político de los populares de Las Palmas. El secretario general de los de Génova ha cargado contra la gestión del gobierno central, a quien acusa de no tener límites para seguir en el poder.
Harán lo que sea, lo están demostrando día a día. Harán lo que sea, emponzoñar el debate, desviar la atención de las miserias del gobierno, enfrentar a los españoles en bandos. Harán lo que sea. El sanchismo va perdiendo el partido, lo saben. Van perdiendo el partido por goleada. Solo les quedan los últimos recursos y a la desesperada.
Quienes también se reunían a lo largo de esta mañana eran los partidos independentistas catalanes. Tanto Junts como Esquerra convocaban sus consejos nacionales. Jordi Turull ha advertido a los suyos de que tienen que prepararse para el nuevo ciclo que puede empezar tras unas decisiones que podría tomar Junts a partir de ahora. Y por su parte, Oriol Junqueras ha acusado al resto de formaciones políticas de no saber en qué lugar se encuentran.
A Cataluña y a en Cataluña hay formaciones políticas que no saben dónde están y no saben a dónde van. Y otras que no saben dónde están y que no van a ningún lugar. Y ante este panorama, a Esquerra Republicana le toca un papel más solitario, porque nos gustaría estar más acompañados de lo que lo estamos e intentar resolver los problemas de nuestra sociedad.
En otro orden de asuntos, el Partido Popular ha pedido a la Comisión Europea que evalúe si hay que iniciar un procedimiento de infracción contra el gobierno por los fallos en las pulseras electrónicas que hoy en España llevan 4.500 maltratadores. El gobierno sigue negando los errores de estos dispositivos, aunque esta semana hemos conocido que la propia Fiscalía denunciaba que en 2 meses de 2024 fallaron y dejaron desprotegidas a las víctimas. Carmen Lavallén.
A diferencia de lo que ocurría con las pulseras de geolocalización que se implantaron en 2009, las que se compraron cuando el gobierno confió su gestión a un nuevo operador telefónico en octubre del 2023, dan fallos como falsas alarmas continuas que hoy en día persisten, según explican en COPE jueces y abogados como Lola Calderón, especializada en violencia machista.
A mí sí se me ha dado que la víctima ha apagado el teléfono porque veía que no funcionaba bien o que no era efectivo porque era mentira, la alerta no era real.
Unos fallos que piden que se subsanen y que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, niega que existan.
No hay un problema de pulseras, no hay un problema de sistema, no hay un problema de seguridad.
La propia memoria de la Fiscalía General del Estado, la que desató este escándalo, recoge que varias mujeres llegaron a comparecer en sede judicial para que les retiraran el dispositivo que se ponen únicamente en casos de alto riesgo para las víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y menos de una hora para que comiencen los encuentros de Liga de este sábado. Román Ruiz.
A las 2 arranca el Girona-Levante, dos equipos en puestos de descenso con tan solo un punto cada uno. A las 4:15 el líder, el Real Madrid, recibe al tercer clasificado, el Español. A las 6:30 dos partidos, Villarreal-Osasuna y Alavés-Sevilla. Y a las 9 el Athletic Club visita Mestalla para enfrentarse al Valencia. Los puede seguir todos desde ya en tiempo de juego. En la Champions League femenina ya se conocen las fechas de los partidos de la fase de liguilla. El Barça debuta el 7 de octubre en casa contra el Bayern, el Madrid el miércoles 8 también en casa contra la Roma y el Atleti el mismo día viaja a Austria para enfrentarse al St. Pölten. En Fórmula 1, Norris ha cerrado los libres 3 con el mejor tiempo del fin de semana y Carlos Sainz y Fernando Alonso han sido 14º y 13º respectivamente. En menos de una hora comienza la clasificación en Bakú. En atletismo, María Pérez ha logrado en 20 kilómetros marcha su cuarto oro mundialista.
Gracias, Román. Sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Querido Arturo Ayestarán, nos queda una hora de programa magnífico y a las 2 tendremos el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, pero no podemos despegarnos aún.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Perder la vista con 13 años y recuperarla 2 décadas después, gracias a un diente, como lo estáis oyendo. Es el milagro médico que ha vivido Brent Chapman, un canadiense de 34 años, cuya historia a mí me ha dejado perpleja. Fue una reacción adversa a un simple ibuprofeno, lo que lo dejó ciego en plena adolescencia y lo condenó a un peregrinaje de distintas cirugías fallidas. Al final, cuando ya no quedaban opciones, un procedimiento tan insólito como fascinante le ha devuelto la vista, la implantación de un colmillo, sí, en el ojo. Una operación conocida como osteoodontoqueratoprótesis. No es tan reciente, fue concebida en los años 60 como cirugía de último recurso, se hace muy rara vez y solo se aplica en pacientes que lo han perdido absolutamente todo. Chapman, después de 20 años de oscuridad, te puedes imaginar, describe la experiencia como indescriptible, porque ha vuelto a ver su ciudad, a mirar a los ojos y a soñar con un futuro que ya había dado por perdido. Aquí en España solo hay una especialista capaz de realizar esta operación y hoy está con nosotros. Hablamos de la doctora María Fidelis de la Paz Dalisay, una de las pocas expertas en el mundo que domina una cirugía tan compleja como la que devolvió la vista a Chapman. Oftalmóloga especializada en córnea y superficie ocular en Oftalvis Barcelona, es la única cirujana, insisto, que practica la osteodontoqueratoprótesis, conocida popularmente como la operación del diente en el ojo. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días. Buongiorno, buenos días, buen día y good morning. Estoy aquí en Mallorca y muchas gracias por la entrevista.
Bueno, un verdadero placer porque me tiene usted perpleja. Osteoodontoqueratoprótesis. A ver si consigue usted, a mí que desconozco todo sobre la medicina, hacerme entender más o menos en qué consiste el procedimiento.
Vale, pues explicamos por partes. Osteo quiere decir hueso. Odonto quiere decir diente. Y querato quiere decir córnea. Prótesis quiere decir artificial. Por lo tanto, osteodontoqueratoprótesis quiere decir utilizando parte del hueso y del diente, una córnea artificial. Está indicado para pacientes como el caso de Chapman, ojos ya perdidos bilateralmente, quiero decir ambos derecho e izquierdo, por enfermedades como el que ha tenido, que se llama Stevens-Johnson, que es como si fuera una reacción de quemadura por un fármaco, que es, no es tan frecuente por suerte, o por ejemplo en ojos con quemadura donde han tirado, por ejemplo, sosa cáustica o sal fumant. Son casos, la verdad es que perdidos, ¿eh?
Fíjese, ¿por qué se utiliza un diente? Eso es lo que no entiendo, y no otro material.
Vale, pensamos que estos pacientes tienen una inflamación muy importante, ¿no? Es, a pesar de haber pasado ya 20 años, como el caso de este niño, la enfermedad sigue perpetuando en el ojo mediante inflamación. Entonces, si ponemos un material extraño de su cuerpo, lo más probable es que lo va a expulsar. Por lo tanto, el concepto de utilizar el hueso junto con el colmillo del diente, sabemos que el diente es material del cuerpo que dura para siempre. De hecho, los cadáveres cuando ya están, cuando excavamos los cuerpos, aún está el diente, ¿cierto? Por lo tanto, es un material que dura para siempre.
Fíjense que me tiene fascinada, entre otras cosas porque se me está empezando a ocurrir que en la muerte no solamente deberíamos donar hígado, riñones, etcétera, sino los propios dientes. O sea, entiendo que si es un material tan preciado, podría ser utilizado en miles de de oportunidades, ¿no? ¿A quién se le ocurrió, doctora? Porque es una técnica que no es tan reciente. ¿A quién se le ocurrió algo tan absolutamente extraño como utilizar un fragmento de diente en un ojo?
Fue un italiano, el doctor Benedetto Strampelli, en los años 60, ¿no?, que inventó esta técnica porque un trasplante de córnea no se puede realizar en estos casos. ¿Por qué? Porque lo rechazan. Porque no es propio tejido, no es su tejido. Por lo tanto, al saber que el diente es un material que se perpetúa para toda la vida, ¿no?, y mediante un cilindro óptico que está hecho de un plástico de calidad muy alta, en el centro del colmillo se pone un cilindro óptico a través de lo cual el paciente ve. Como si fuera un donut, digamos, ¿no? Que en el centro del donut está el cilindro a través de lo cual el paciente ve y tiene una óptica perfecta. Por lo tanto,
digamos
estos pacientes...
que no es que se implante el colmillo entero, sino que se coge el cilindro óptico, se introduce en un rollito hecho con el diente, o sea, una suerte de cilindro, y a su vez esa milimétrica cuestión se pone en el ojo.
Correcto. Este cilindro óptico tiene un diámetro de 3,5 milímetros, ¿vale? Y el diente está por encima cubierto de piel de la boca. ¿Vale? Entonces, para explicarte un poco, esta cirugía no solo se hace en una sola fase, se hace en dos fases. Primero es preparar el ojo, lo recubrimos con mucosa oral, o sea, la piel de la boca, la recubrimos para reconstruir el párpado y la superficie ocular. En el mismo tiempo, sacamos el diente, preparamos el diente, hacemos un agujero en el centro del colmillo y colocamos el cilindro óptico. Lo implantamos dentro del párpado por debajo de la piel para que se recubra de piel vascular, de tejido vascular, ¿vale? Y tres meses después, ¿okay? Pensamos que la mucosa ya está cogida por el ojo, levantamos la mucosa, abrimos por debajo lo que es la córnea y después implantamos la prótesis que hemos estado guardando en el párpado.
¡Qué barbaridad! Bueno, me tiene usted perpleja. A todo esto...
Ojalá tuviéramos fotos aquí para explicar mejor, pero bueno...
No, lo entiendo, lo está explicando usted maravillosamente. Aparte todo el sostén que es para la compatibilidad, ¿no? Quiero decir, el diente, los tejidos
es
que se desarrollan,
clave,
etcétera. El mecanismo para ver es ese aparato que va inserto dentro del cilindro creado por el diente. Correcto. ¿Ese aparato qué es ese telescopio?
Sí, bueno, es un material que llamamos polimetilmetacrilato. Es básicamente plástico de altísima calidad. Y, claro, al ser de plástico, el cuerpo no lo recubre con vascularización.
No, pero o sea, me refiero que ¿qué hace en el ojo esa cosa para que uno pueda volver a ver?
Sí, es exactamente lo que has dicho, como si fuera un telescopio. Es una lente al final. Es una lente.
Es como si fuera
la ventana. Es la ventana del ojo, tiene una forma redonda, cilíndrica.
O sea, lo que se ha perdido en estas personas es esa ventana.
Exactamente. Entonces, ventana.
Es maravilloso. La verdad que yo me imagino para una cirujana como usted que el momento en el que el paciente abre los ojos y recupera la visión tiene que ser una cosa inolvidable.
Ay, es lo más bonito del mundo, pienso yo, como cirujana. Te sientes tan feliz, tan realizada como persona de volver la vista a la gente. Y son momentos de llantos, de lloro, de abrazos, de felicidad. Es inexplicable.
Verdaderamente. Doctora, el paciente que había perdido la vista y que la ha recuperado, ¿realmente tiene mucha calidad de visión?
Sí, lo más importante en estos casos, ¿no?, es el estudio antes de la cirugía. Hay que saber que el nervio óptico y la retina, la parte posterior del ojo, esté bien. Porque, por ejemplo, si un paciente ya no tiene el nervio óptico funcionando o si tuviera el paciente un desprendimiento de retina, obviamente, por mucha reconstrucción que haga yo como cirujana de la córnea, no va a ver el paciente. O sea,
claro, esto además
conjunto.
Es muy importante advertirlo de cara a nuestros oyentes con invidencia, que tenemos muchos, para un realismo, porque a veces se dicen en antena cosas que generan expectativas que no se dan.
Correcto. Muy importante que el nervio óptico esté funcionando y la retina.
Interesante.
Porque la visión no solo depende de la córnea, sino depende muchísimo también del nervio óptico y de la retina. O sea, es una unidad del ojo. Tiene su parte anterior y su parte posterior.
¿Y su paciente ahora ve bien?
Sí, tengo muchos pacientes de diferentes partes del mundo y es alucinante cuando les veo, por ejemplo, ir en bici, patinar, nadar. escribir libros, bueno, pasear perros, después de estar ciegos de tantos años, es verdaderamente muy gratificante.
Sorprendente, absolutamente. Una última cuestión, doña María Fideli. ¿Dónde ha aprendido usted esta maravilla?
Sí, yo he tenido la gran suerte de que el profesor Strampelli, quien inventó la técnica, fue amigo de mi gran profesor Joaquín Barraquer en Barcelona. Yo fui alumna del profesor Joaquín Barraquer durante muchos años y uno de sus colaboradores fue el doctor José Temprano. En paz descansen los dos, me enseñó a mí.
¡Qué barbaridad! Claro, si es sí, al final entonces, tiras del hilo y hay un grande como Barraquer.
Sí,
es que significa el estudio y significa tener un maestro.
Sí,
es doña María.
Son muchos años de estudiar.
Y de técnica. Es doña María Exacto. Fideli de la Paz d'Alisai que hace
María
posible.
De la Paz mejor.
A ver, ¿cómo es el nombre?
María de la Paz, los pacientes me conocen como María de la Paz.
María de la Paz d'Alisai.
Sí.
De verdad, un auténtico placer y mi absoluta gratitud porque me ha parecido aprender una cosa interesantísima. Un saludo muy afectuoso.
Un placer por mi parte y saludos a todos los oyentes de la COPE. Muchas gracias.
Adiós.
Gracias, adiós.
¿Cómo me lo paso? Si es que me lo paso en grande haciendo el programa. Si es que de verdad, las cosas que uno aprende, ¿eh, Teresa? A ver, ese micrófono de Tere no lo puedo ver.
Bueno, está entre el micrófono y estoy perpleja todavía.
¿Verdad?
Porque antes se decía ojo por ojo, diente por diente, pero ahora es ojo
por diente.
Diente por ojo. ¿Sí?
Diente por ojo, qué bueno. No, la verdad, impresionante. Impresionante también... Sevilla, esa forma distinta de entender la estética y la belleza, que es fruto de una larguísima cultura y que, entre otras cosas, deviene en útiles tan prácticos como el abanico. ¿Cuántas veces en un aeropuerto internacional me han visto los señores y señoras sacar el abanico y me han mirado como decir, o sea, como cuando nosotros vemos a un chino que lleva unos guantes o vemos de repente a una saudí que lleva la cara cubierta? Y sin embargo, el abanico, yo lo digo, tenía que ser parte de la indumenta de todos los hombres y mujeres del mundo, ¿no?
Pero lo es, Cristina. A partir de los 50, cuando te llega la menopausia, es parte
sí,
de
pero
tu
aquí,
vida. Pum, 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 todo el tiempo.
Pero aquí, pero por ejemplo, en Teherán, que hace un calor de mis demonios en verano, no está. Y en China, en muchos lugares, es que teníamos que poner 1,000,000,000 de abanicos en China, que
Vamos
es una
dárselo.
Cosa imprescindible. Bueno, en esta ciudad se hacen unos abanicos maravillosos. Tanto es así que yo compro los míos aquí. Vamos, por ser más gráfica con estos nuestros oyentes que hoy nos acompañan en la Fundación Cruz Campo. Puedo mostrar el que me compré ayer, a ver si lo encuentro aquí. No voy a decir el negocio por no... Ah, bueno, sí, claro. Tú fíjate qué cosa tan bonita.
Precioso, Cristina.
¿Eh? Que me compré ayer aquí.
Pero artesanal,
¿eh? Es que esto solo lo hay aquí. Digo, pues ayer me fui con mi Marci y nos hicimos provisión para los próximos meses, ¿no? Porque al cabo el abanico como el paraguas o como tantas cosas así que uno va y viene, pues pierdes, ¿no? Pierdes y tienes que volver a Sevilla a comprártelo. Bueno, doña Lola González es dependienta de Juan Foronda desde hace mogollón. Ahora nos lo dice ella y, por lo tanto, buena conocedora. 30 años lleva, ahora aquí lo veo en la pauta, atendiendo lo que es el mundo del abanico. Y yo quería aprender a este respecto. Lola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
El abanico, ¿cuándo se vende más, cuándo menos? ¿Está vinculado al calor, a los extranjeros? ¿Tiene como una temporalidad?
Pues bueno, el abanico es un utensilio que se puede utilizar durante todo el año. Siempre hay una ocasión para utilizar el abanico, hombre, siempre.
No, pero me refiero en la tienda. En la tienda hay como un, eso digo. O sea, llega una ola de calor y la tienda se llena. Llegan unos turistas y lo compran más. Hay como que se nota.
Hombre, claro, se nota muchísimo más la venta y la utilización siempre del abanico cuando llegan los meses de calor, de verano, agosto, julio, pues siempre, pues la verdad, hay más demanda del abanico. Lo usamos más, claro que sí, sobre todo aquí en esta tierra, que hace siempre esta calor.
Evidentemente, la española y el español, que cada vez usa además más abanico, lo requiere. Entre otras cosas por el cambio climático. Pero para el extranjero, ¿qué es el abanico? ¿Es un souvenir?
Bueno, partimos de que el abanico es una prenda ya mundialmente conocida, aunque en España se usa mucho, pero el extranjero ya viene con una idea de lo que puede ser un abanico y lo que puede llegar a aliviar en ciertos momentos. Entonces, siempre también es un regalo bastante bueno para llevarse en el transporte, en la maleta. Entonces, siempre es una venta segura y el extranjero viene siempre buscando un abanico que lo pueda utilizar en otros países.
Ahora hablamos del abanico, bueno, para gente aficionada. Yo soy aficionadilla, desde luego, porque hay abanicos de peral, de naranjo, los hay con un país más amplio y con menos, ahora explicaremos lo que es el país. Pero el extranjero, en el gusto del abanico, ¿por dónde anda? Porque a mí estas cosas a veces me hacen mucha gracia.
Pues sí, siempre hay, el extranjero busca, pues no sé, los colores más clásicos nuestros, los negros, los rojos, los estampados con flores, la tendencia de algún motivo de flamenca o algún motivo que represente a la ciudad de Sevilla. Entonces, es la línea
más... El toro le debe gustar, ¿no? El toro en el abanico debe de ser racial.
Bueno, también hay abanicos que tienen motivos taurinos o motivos de animal, como siempre el toro, que nos representa mucho en nuestra tierra, pero no sé, últimamente son menos los que buscan ese tipo de estampado en el abanico. Se busca más el clásico, quizá la flor o algún motivo de la ciudad de Sevilla o algún tipo de alguna flamenca, no sé, más que el motivo de taurino o el motivo del toro, sí.
Bueno, vamos a la cosa más clásica. Por ejemplo, los varones. Yo estaba el otro día en una de las tiendas, entra un hombre y pide un abanico. Y me dice Marci, ¿pero cómo un abanico? Digo, sí, los caballeros cada vez usan más abanico.
Pues sí, el caballero siempre pasa calor también, igual que nosotras las señoras. Y hombre, hay un abanico especializado solamente para caballeros. Son abanicos un poco más sobrios, más sencillos y con unos estampados de colores, no sé, los azules, los negros, los avellanas, pero son abanicos un poco más pequeñitos, más tipo bolso, para que se pueda meter también en los bolsillos de las chaquetas de los caballeros. Y bueno, la verdad que tiene muy buena venta y se utiliza muchísimo. Hay muchos caballeros que lo usan, pero ya no solamente para presumir del abanico, sino también para usarlo porque la verdad es que hace calor.
Claro. ¿Y en ese sentido compran cada vez más los varones abanico? ¿O
sí,
toda la vida en Sevilla compre, se ha llevado?
Sí que es asiduo de que los compren los caballeros. Vienen preguntando mucho por abanicos de caballeros. Hace unos años, pues la verdad, no eran tanta la demanda del abanico de caballeros, pero de años para acá, dos o tres años para acá, la verdad que sí, que la venta del abanico de caballeros y el uso del caballero usando el abanico, pues la verdad que sí, que está haciendo bastante bien.
Desde luego yo he aprendido y he aprendido ayer de nuevo el tema de aprender que el abanico se divide en país y baraja. Tócate las narices.
Sí, el abanico siempre, hay distintos tipos de abanico, el abanico es una amplia gama de variedad de diseños, pero siempre tiene que tener un país. El país es la tela, lo que es la tela, que puede ser de seda, que puede ser de cualquier otro tejido, estampado, pintado, y después las varillas, que siempre son de madera.
Y en la varilla se llama baraja.
Sí, hay un tipo de abanico, se llama abanico de baraja, que es todo de madera, no lleva nada de tela, y lo que van unido a una varilla con la otra son como unas cintas que llevan y hacen un ruido un poquito más especial, tira como más el sonido del abanico más auténtico, ¿no? Porque al abrirlo hace como un sonido así, un ronco de la madera. Es muy bonito, la verdad, también.
El país, por lo tanto, la zona de tela, ¿en virtud de qué crece o se hace más pequeño? Porque hay telas apenas de un centímetro en el extremo de las varillas y hay telas que ocupan todo el abanico, excepto un poquito de madera en el centro.
Pues sí, es verdad. Hay diseños que tienen los abanicos en el país más estrecho, que son un poquito más pesados porque siempre la madera pesa un poquito más que la tela, y hay otros abanicos que tienen el país más ancho, que para mi gusto pues son los más bonitos, en el sentido de que hacen más aire, el aire más fresquito, son más cómodos también de usar, pesan menos, entonces pues hay distintos, depende del gusto del cliente.
El peso también es una cuestión muy relevante en el mundo del abanico. ¿De qué depende el peso?
Claro, el peso del abanico va en función de que lleve más tela, más país o menos país. Al llevar más país, más tela, el abanico pesa menos. La madera es más corta, pesa menos. También depende del estilo de la madera que tenga. El más liso siempre, la madera que pesa menos, la más ligerita siempre es el abanico de peral, porque la madera de peral es más ligerita, abre y cierra mejor el abanico, es más cómodo de usar. Y después los abanicos que tienen más madera, pues la verdad son un poquito más difícil de usar, o te cansan más la mano. No es ya difícil de usar, sino que te cansan más la mano.
¿Cuáles son las mejores maderas para el abanico, Lola?
La mejor madera de uso siempre es el peral. La madera más noble y la mejor, después los acabados son más bonitos, siempre es el peral. Pero tenemos maderas nobles como el ébano, el palo santo, hay distintos tipos de madera que ya le dan como más categoría al abanico, y la verdad que son preciosos.
Hay incluso abanicos con blondas, con encajes de bolillos, muy historiados.
Verdad, preciosidades de abanico, verdaderas obras de arte, abanicos con encaje de blonda, con encaje de chantilly, abanicos con pintura preciosa de tipo de época, lo mismo se puede pintar un cuadro de Goya, que se puede pintar, pues no sé, una flamenca dándote con un mantón de manila puesto. Entonces la verdad que hay verdaderas obras de arte en abanico.
¿Y quién hace los abanicos todavía? Porque a mí me encantan las cosas que aún se hacen en España.
Pues son 100%, los que tenemos son 100% españoles. La fabricación, siempre la elaboración de lo que es el abanico en sí, de cómo se hace, se pone la madera, las telas y eso, la mayoría vienen de Valencia, pero los acabados, los pintados y eso, tenemos muchos que son aquí hechos en Sevilla, en Andalucía.
¿Y qué es un abanico de pericón?
¿Un abanico, perdón?
De pericón.
Ah, de pericón, perdone, no lo había escuchado bien. El abanico pericón es un abanico bastante grande, suele tener unos 26, 27 centímetros de tamaño. Y se suelen usar para espectáculos, para bailes, para ensayos de bailarines de flamenco, y son como más vistosos. Y la verdad que hace unos años solamente se usaban los lisos, que no llevaban nada de pintura o de trabajo en la madera, pero sí es verdad que de un tiempo para acá pues ya se han metido con estampados, con pintura, con la madera labrada. La verdad que también son abanicos muy bonitos. Lo único inconveniente que tiene el abanico es que son un poquito más grandes, pero abanican perfectamente.
Una última cuestión. En su momento, cuando hombres y mujeres requerían de cierto secreto, por ejemplo, se veían en las iglesias o en la ópera o en la zarzuela y tenían que comunicarse algo, utilizaban, entre otras cosas, el llamado lenguaje del abanico. Es un lenguaje ya en desuso, porque hoy en día pues te metes en internet y sales con 80 o 90 señoras a la vez, o viceversa, pero en su momento requería de habilidad. Era toda una forma de expresar cosas. Pónganos algún ejemplo de este lenguaje del abanico.
Pues sí, era tendría que ser en aquel momento algo, pues como nosotros tenemos hoy en día nuestros móviles y nuestros recursos del internet, ¿no? Era la manera de comunicarse y de expresar, sobre todo la cosita esta de que me gusta alguien o que estoy enamorada de alguien o no quiero nada con alguien. Entonces era una manera de expresarse preciosa. Yo tengo aquí varios ejemplo de cómo era la comunicación entre unos y otros. Pues no sé, por ejemplo, abanicarse rápidamente, te amo mucho, abanicarse más lentamente, no quiero nada contigo, estoy casada, si cierro el abanico muy despacito, estoy diciendo que sí, que estoy interesada, si cierro el abanico más rápido, que no quiero nada contigo. No sé, había una serie de comunicaciones que la verdad que en ese momento tendría que ser bastante bonito la forma de expresarse de esa manera.
Fijaos, por ejemplo, que ayer me decía Lola, cuando estuvimos en la calle Sierpes visitándola, que incluso para quedar a una hora determinada podías ir tocando los sucesivos radios del abanico, sí. Y entonces decías a las 3 o a las 4.
Sí, es verdad. Iban tocando las varillas hasta que llegaba la hora a que paraban y ya decían, sabía la otra persona perfectamente, oye, vamos a quedar a las 3, vamos a quedar a las 4, y bueno, era una manera preciosa de comunicarse.
Es Dolores González, Lola González, de Juan, sí, Forondal. Le agradecimos enormemente este acercamiento a una artesanía tan española, con una tradición tan larga. E insisto, ya es hora de ponernos a fabricar de mil en mil y empezar a cubrir las necesidades de los chinos, porque 1.000 millones de chinos bien preparados con un abanico ganan en estándar de vida y nos hacen ganar dinero a nosotros, doña Lola.
Pues sí, yo también estoy encantadísima de que hayáis contado con nosotros. En nombre de la Casa Foronda, pues les damos las gracias y la verdad que bueno, que sigamos muchos años vendiendo y portando este artículo que la verdad es tan bonito y tan nuestro. Muchísimas gracias.
Un saludo muy afectuoso. Adiós, adiós.
Adiós, buenas tardes, adiós.
O sea, estaba yo en abierto diciendo tonterías a la gente. Ya date cuenta lo que es hacer un programa en Sevilla. Bueno, está muy bien porque así la gente sabe que nosotros hablamos entre nosotros, que nos guiñamos, que recibimos órdenes, en fin, que esto es una cosa compleja. ¿Qué tengo que contaros? Que estamos hoy en la Fundación Cruz Campo de Sevilla, brindando con ellos por su 30º aniversario. Es un aniversario corto porque a su vez el edificio de Cruz Campo en el que nos encontramos se remonta hasta 1904, ¿eh? Es todo una raíz profunda de la ciudad. ¿Y qué podemos deciros? Pues que brindar es importante en nuestra vida, que es muy español, genera comunidad, genera afecto y en este caso con la Fundación Cruz Campo implica además apoyo, oportunidad, transformación, porque la Fundación Cruz Campo está especializada en formación en hostelería y durante estas 3 décadas pues ha formado y acompañado a quienes más lo necesitaban y que actualmente son personas relevantes en distintos establecimientos por toda España.
Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos, la inteligencia artificial para estos adolescentes se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende
Seminuevo.
14.000 coches
Seminuevo
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos, la inteligencia artificial para estos adolescentes se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Aquí en fin de semana tenemos una psiquiatra de cabecera, que es Marian Rojas, un neuropsiquiatra forense de cabecera, que es el doctor Gaona. Tenemos una crítica de cine, que es Teresa Ecobo. Y además tenemos un obispo de cabecera, cuyas atribuciones son, pues, por ejemplo, acudir a la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal o ser obispo de Getafe, pero eso son menudencias. Don Ginés García Beltrán es sobre todo obispo de cabecera de fin de semana. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Sí, sí.
Efectivamente, esto es lo crucial. Y hablando de las noticias de esta semana, me ha sorprendido que me ha subrayado que Robert Redford era muy amigo del Papa Francisco, Ginés.
Sí, tuvo, al parecer, por las noticias, tuvo varios momentos de relación con el Papa, ¿no? Y por lo que podemos leer también, era un gran admirador del estilo de Francisco, de su preocupación por el creado, por la defensa de la naturaleza y también por su cercanía a los pobres, por su visión del mundo, que en varias ocasiones, por lo visto, pues ha defendido y ha resaltado la función del Papa y su posición ante estas realidades tan importantes en el mundo de hoy.
Qué bonito, ¿no? Porque era Robert Redford un hombre que además buscaba el contacto con la naturaleza, muchísimas veces escapaba de Hollywood, tenía un rancho en Utah donde ha vivido largos años de su vida y ha dedicado mucho tiempo libre y estaba embarcado en muchas causas de defensa de la naturaleza y en algún caso acudió a Roma y se encontró con Francisco por esta cuestión que compartían.
Sí, sí, al parecer en una de las audiencias generales le saludó al Papa y le dijo: soy Robert Redford, y el Papa le dijo: lo sé, ¿no? Y incluso el Papa le pidió al Papa que rezara por él, y le dijo: lo hago. Y le agradeció sus posturas, sus posicionamientos con respecto al ecologismo, a la cuestión ecológica, al cuidado de la creación. Como dices, era muy sensible. También el Papa, que como nos confesó muchas veces el Papa Francisco, fue una conversión que se dio en él también, darse cuenta de que nos estábamos cargando el planeta y que el Papa también tenía que decir algo acerca de esto. Y por tanto confluyen pues el interés tanto de Robert Redford como del Papa, ¿no? Y esto lo admiraba mucho Robert Redford, que como sabemos era luterano, ¿no? Y sabemos que se casó como creyente, nunca hizo mucho alarde de su creencia, pero se casó por el rito, diríamos, por la Iglesia luterana.
Y que era cristiano.
Era cristiano.
Era cristiano. A mí me encanta esto porque acendramos mucho la separación entre las personas, cada uno en nuestra trinchera, nuestras enormes diferencias de todo orden. Pero lo cierto es que si uno se relaja y abre el corazón, resulta que se trazan montones de puentes entre unos y otros y confluyen todo tipo de intereses que al final sería mejor que fomentásemos para trabajar juntos.
Así es. Y después también hay una cosa que llama la atención, y es el liderazgo moral, la posición de referencia moral que el Papa tiene en el mundo para creyentes y para no creyentes. Es decir, que una palabra del cabeza de la Iglesia Católica tiene muchísima fuerza moral, que no, seguro que no en otro sentido, ¿no? Para construir un mundo mejor. Entonces, ese mismo reconocimiento de un personaje tan conocido, tan emblemático en el siglo, sobre todo en el siglo XX, como es Robert Redford, como uno de los grandes actores de Hollywood, pues nos hace ver la importancia que la palabra de la Iglesia todavía tiene y cómo tenemos que dar una palabra a este mundo que tantas veces se encuentra desorientado, ¿no?
Pues es nuestro obispo de cabecera, que nos hace caer en cosas y aspectos de la realidad que a lo mejor pues pasan más desapercibidos para los medios. Don Ginés García Beltrán, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta la semana que viene. Que paséis buena semana.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Nuestra Teresa Ecobo, que se ha trasladado desde Málaga, donde vive habitualmente, está aquí en Sevilla con nosotros para hablarnos justamente de la cartelera de esta semana.
Sí, de cartelera y por supuesto de actualidad, Cristina. Me ha hecho mucha gracia porque me he puesto el vídeo de lo del Papa Francisco y Robert Redford. Se acerca al Papa Francisco y Robert Redford le dice: Papa Francisco, me llamo Robert Redford, imagínate. El Papa Francisco probablemente le diría: hombre, me he visto ya unas cuantas películas tuyas.
Y yo soy Paco.
Claro, yo soy Paco, claro. Claro.
¿Qué tenemos esta semana?
Pues mira, tengo que decir que se ha confirmado lo que como bruja dije aquí en COPE fin de semana, que es que Sirat es la película que va a ir al...
Es la mía, ¿eh? La mía, de las tres que se plantearon para los Oscar, yo creo que Sirat, con ser una película muy dura, nos enseña el valor de la vida y es increíblemente novedosa.
Y sobrecogedora.
Es como un cuchillo.
Una película que tienes que ver en cine, porque el cine se tiene que ver en la gran pantalla, que solo las imágenes de ese desierto de Marruecos son totalmente brutales. Así que
y la música,
que...
la sí, música sí, sí. Es envolvente.
Tiene que pasar dos filtros todavía para que el 15 de marzo del año que viene la podamos ver, sí o no, como una de las cinco películas candidatas a mejor película de habla no inglesa.
Pero se lo merece, ciertamente.
Otra noticia que tengo que comentar es que ha comenzado, como hemos dicho hace poco, el Festival de Cine de San Sebastián ayer. hemos comentado ya que mañana va a ir actrices como Angelina Jolie. Así que todos los curiosos que les encanta el mundo de la alfombra roja y demás, que vayan. Como curiosidad también decir que ahí presenta su primera película como directora Juliette Binoche, una película que le animó a hacer Robert Redford también. Ella la ha puesto en Instagram esta semana dándole las gracias porque le animó a sacar adelante este documental. Así que pues nada, más de 15 películas en la sección oficial y una cartelera bastante buena.
¿Y cuándo sabremos los resultados?
Pues el sábado que viene, el 27. Así okay, que aquí los diremos. Ahí,
claro, con Teresa Ecobo, que por cierto hoy nos trae tres películas. ¿Puedes decir los títulos? Nos vamos un segundo y ya empezamos a desgranar para nuestros oyentes las conveniencias.
Pues vamos a ver, vamos a hablar de una película que nos habla de la primera escuela que se creó en Francia. También vamos a irnos a hablar de la quinta colaboración entre Denzel Washington y Spike Lee, y también nos vamos a hablar de la nueva película de otra persona que también va a estar en el Festival de Cine de San Sebastián, que es Colin Farrell.
Muy bien, y luego también hablaremos de 13 y de sus numerosísimas películas que desde El territorio de la bestia hoy a las 2:40 hasta mañana a las 10 de la noche en La cuerda floja pues proporcionan acompañamiento a la gente. Bueno, de hecho tienes un minuto y podías comentar lo de la 13.
Pues mira, podemos decir que hoy a las 3 menos 20 El territorio de la bestia en 13 Televisión Congo, una película que es fantástica, y también un país africano en el que está sucediendo una realidad que también debíamos de denunciar todos, señores y señores, a las 4:30, Después de una guerra a las 7 menos cuarto, Los últimos guerreros, 9 menos cuarto, Asesinos, 10:30 de la noche. Mañana, Viva el cine español, si quieren ver ustedes lo mejor de Manolo Escobar, qué guapo también, mucho hablamos de Robert Redford, pero poco hablamos de nuestro Manolo. Todo es posible en Granada, mañana 3 menos cuarto de la tarde, después a las 4:30, ¿Dónde estará mi niño? Que podría ser otra canción de estas de ¿Dónde estará mi carro? O ¿Dónde estará mi niño? ¿No? Yo creo, pues podría ser también. Y luego por la tarde, La noche de los gigantes, 6 de la tarde, Ruta suicida a las 10 y en La cuerda floja.
No, Ruta suicida a las 8.
Eso, a las 8.
En La cuerda floja,
peliculón,
a las 10.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En lo más profundo de las montañas, aún quedan vestigios de un pasado legendario.
Alguien mató a esos hombres.
Tom Berenger.
¿Qué harán con nosotros?
Bárbara Hershey.
Su pueblo ha sobrevivido siempre sin la ayuda del hombre blanco.
Los últimos guerreros. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La música de cine, ¿eh? Qué cosa más bonita, Teresa Ecobo.
Me encanta. ¿Qué hemos puesto esta vez?
Pues
maravilla,
Esto es el... No sé qué es. Estos son cosas...
Ah, La cuerda floja. La cuerda floja. Es que Jesús tiene muy, muy buen gusto. Como toda la gente de aquí.
Pero nosotros vamos a hablar primero de escuelas.
Vamos a hablar de una película francesa que se ha estrenado esta semana. Se llama La primera escuela. Es una película dramática que nos presenta a Louise Violet. Es interpretada por Alexandra Lamy, que es una actriz francesa que la conocemos bastante bien. En cuanto veáis la cara decís, sí, yo te he visto en una serie, te he visto en otra peli. Sí, es ella. Guapísima como siempre. Que nos interpreta a esta mujer que la llevan desde París a una escuela rural a finales del siglo XIX, y ahí tiene que enfrentarse a todos los campesinos que llevaban a sus hijos a trabajar al campo y que le dicen que los niños no van a ir a la escuela, que de eso nada. La primera escuela pública, totalmente laica, una película muy histórica, pero también una película que nos lleva al al pasado con mucha belleza, porque nos relata muy bien con imágenes todas esas campiñas francesas.
¡Ay, qué bonito!
La música, está bastante bien. Y además es que yo creo que es un elogio fantástico a las miles de historias reales de mujeres que se trasladaron a las escuelas rurales.
¿Cuántas maestras también en España contribuyeron a cambiar la fisonomía de nuestro país? Vamos a escuchar un poco.
Las cosas han cambiado. La escuela es gratuita, laica y obligatoria.
Nadie la estaba esperando para aprender a pensar. Por ahora es una forastera. Y si hace eso, se convertirá en una enemiga.
Ahí la tenemos a la maestra. Una muy interesante película francesa, ¿no?
Efectivamente, y de Francia nos vamos a Estados Unidos con un viaje maravilloso. ¿Y cómo más se llama esa película que tiene
un
título?
Un gran viaje atrevido y maravilloso. Es que Tela Marinera.
Tela Marinera, de verdad.
Un gran viaje atrevido y maravilloso.
Pues si piensas que eso es difícil, el nombre del director más difícil todavía. Se llama Kogonoda, ¿vale? Que no es que yo haya dicho una palabrota, ¿vale? Es que se llama así el señor, que es un director surcoreano.
Ahí tengo ahí a Oti Olvidada, sí, que está en el estudio de Madrid y como no nos vemos ni nos comunicamos.
Que no me había dado cuenta que tenía el micro abierto y estaba yo intentando decir el nombre del director también, porque sí que realmente es complicado. Kogonada.
¿Kogonada?
¿Japonés?
Sí, sí. Surcoreano. Es surcoreano.
Surcoreano.
Es surcoreano, efectivamente. Es un director que nos ha contado en esta película del viaje fantástico maravilloso, protagonizada por Margot Robbie y el gran Colin Farrell, una historia de fantasía romántica, que yo con Colin Farrell me tendría la fantasía que haga falta. Colin, llámame. Que es la historia de dos personas, David y Sara, que se conocen en la boda de un amigo y entonces a partir de ahí empiezan a tener una relación y con la gran cosa fantástica desde que de una cita van a empezar a viajar a momentos del pasado de cada uno de ellos para conocerse un poquito más y superar.
Pero no porque hablen, sino porque se produce un milagro.
Sí, se produce un
fenómeno.
Sí, un realismo mágico que nos montan ahí. Entonces, hay gente a la que le ha sacado absolutamente esta parte fantástica de la cinta, pero si te metes, es que es maravillosa, vamos. O sea, es una cosa deliciosa que te quieres protagonizar.
¿Y a ti te ha gustado?
A mí me gusta un montón, pero es que yo tengo que decirlo, yo soy dulciora. O sea, todo lo que sea así meloso, romántico, ay, que me encanta.
Yo creo que lo mío es lo de la escuela.
No, lo tuyo no. Lo tuyo es vete a la escuela o la siguiente que voy a recomendar, porque lo tuyo no va por ahí, no. Pero yo sí.
A ver, Del cielo al infierno es la tercera, que además está en plataformas y no sé en cuál.
Madre mía, en Apple TV. Bueno, es que es un peliculón. Esta película, tomar nota porque la vamos a ver en la temporada de premios, seguro. Es la nueva maravilla del director Spike Lee, con Denzel Washington como protagonista, el David a un productor musical, David King, que bueno, pues un día le llaman diciéndole que han secuestrado a su hijo y que tiene que pagar una pasta. Pues la película a partir de ahí va cambiando, cada 10 minutos es una movida diferente, hasta que sucede un giro de guión que el hijo que tienen secuestrado en realidad es otra cosa.
Es que esto está basado en un guión previo, ¿no?
Está basado en una película de Akira Kurosawa. Que
son palabras mayores.
Eso es. Pero en realidad el guión de película de Akira Kurosawa está basada en una novela anterior, ¿vale? De un señor que se llama Edith Bain, que la novela se titulaba, creo, King's Ransom. Pero es que no sabéis lo que es. O sea, es que yo, Denzel Washington, cuando le vi, era maravilloso. Pero es que cuando le veis en esta película, ¡ay, señor! Denzel Washington, coge mi teléfono también, llámame.
Estás desatada, Teresa.
Sí. No estoy desatada. Es que no se puede. Es que ya lo he dicho antes cuando hemos hablado de Robert Redford.
Bueno, es que
el
menos
señor,
planté.
Nuestro Dios Padre Todopoderoso, cuando hace hombre bueno roles, sale muy bien. Ahí está Colin Farrell y ahí está también Denzel Washington.
Pues es Teresa Ecobo. Muchísimas gracias por recomendarnos lo mejor del cine. La semana que viene seguiremos y contaremos también los resultados de San Sebastián, del Festival de Cine. Y a Otín y a Roderico les tengo que preguntar por la pregunta que mañana, valga la redundancia, haremos en la tertulia de chicas.
Adelante, Rodri.
No, mañana vamos a preguntar si, bueno, ¿quién es ese famoso con el que te has encontrado alguna vez? ¿Algún encuentro que hayas tenido sorpresivo?
No, esa no es la pregunta, no.
¿Encuentros?
No,
es
aquel que apareció. O sea,
claro.
No un famoso.
Sin esperarlo.
De repente.
Un encuentro inesperado con alguien.
Puede ser un famoso, pero puede ser que no. Tú imagínate que estás en tu boda y aparece tu exmarido.
Bueno, claro, sí, sí. ¿Te ha pasado eso? Cuéntanoslo. Sí.
O de repente, como le pasó a una amiga mía, está en una localidad de Cataluña y aparece paseando su novio con su verdadera mujer.
Uf.
Esto es muy bonito, por ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad es que es precioso.
Un regalo de la vida.
O sea, aquel que apareció de repente. Ese es nuestro tema mañana. Y podéis mandarnos los mensajes de sonido al 666-5540-00. Ese es nuestro espacio para los mensajes de sonido, también para las preguntas de Lomana. Mm-hmm. 666-5540-00. Y ahora yo pues despido y digo que esto lo ha hecho nuestra Marcia Ortega, nuestra jefa de equipo. Diego González es nuestro peli. Beatriz Pérez Otín es Otín. Paloma Paulete es la hippie. Roderico Simón está con nosotros en este momento. Y Jesús García Ercilla es el listo. El control de Sevilla, Javier García, que adoramos. El control de Madrid, de Cinta Molina. Aquí nos acoge Joaquín López Sáez y todo el equipo de Sevilla. Y el central es de Fernando Rodríguez. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España! Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Ooh. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora. Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En lo más profundo de las montañas aún quedan vestigios de un pasado legendario.
Alguien mató a esos hombres.
Don Berenguer.
¿Qué harán con nosotros?
Bárbara Hershey.
Su pueblo ha sobrevivido siempre sin la ayuda del hombre blanco.
Los últimos guerreros. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola, Lenglet.
Bienvenido al partidazo, encantado. El otro día le pregunté al Cholo en esa entrevista si esta plantilla es mejor que la del año pasado. No se atrevió a responderme. ¿Te atreves a responderme tú?
Es complicado.
Pronto es el derbi. Pronto es el partido contra el Madrid en casa. Y os vayan a llegar con un día más de descanso. ¿Tú crees que eso se nota? ¿Vosotros lo notáis?
Sí, un día más o un día menos se puede notar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El ejército de Israel ha anunciado en las últimas horas una operación sin precedentes contra la ciudad de Gaza y conmina a la población a abandonar la capital. La advertencia llega mientras no cesan los ataques aéreos con drones y aviones de combate. El ejército israelí, que ya está presente en la zona este, quiere controlar ahora el oeste y el centro de la ciudad y obliga a realizar una evacuación que solo se puede llevar a cabo hacia el sur por una calle, la ya desgraciadamente famosa calle Rashid. Según Naciones Unidas, 250.000 personas han sido obligadas a abandonar sus casas. Muchos de los niños que salen sufren desnutrición. Hace mucho tiempo que no han podido utilizar agua limpia, hace meses que no comen lo suficiente. Todavía quedan en Gaza City 500.000 personas, muchas de ellas viviendo entre ruinas. Hace unas semanas, el jefe del ejército, el general Eyal Zami, avisó a Netanyahu de la inconveniencia de la operación que ahora se realiza. Netanyahu insiste en que la victoria